Cada día en El Balance nos detenemos en lo más destacado de la actualidad económica y lo diseccionamos en la lupa de Laura Blanco.
Laura Blanco, buenas noches.
Buenas noches, Federico. Mira, ¿qué hora es?
Pues son las 8.
Dentro de 5 minutos todo puede haber cambiado.
Bueno, yo creo que yo confío en todavía vamos a tardar un poco en tener la comparecencia de Donald Trump o esa sí, supongo que es una comparecencia donde va a anunciar una modificación de los aranceles que entraban en vigor ayer. A ver si de cara al final del programa nos da tiempo por lo menos de contar esa última hora, ¿no? Pero bueno, mucho jaleo en este momento y mucha expectación por saber qué es lo que va a pasar, ¿no?
Bueno, y mucha inseguridad, ¿no? Porque los aranceles, como tú dices, entraron en vigor ayer a México, a Canadá, se le duplican a China, estamos a la espera de que entren aranceles al sector agroalimentario en el mes de abril a todo el mundo, pero a esta hora unos medios señalan que va a haber un tiempo de gracia hasta que los aranceles entren en vigor, otros medios señalan que directamente va a haber una exención para la industria de la automoción. Bueno, es que imagínate lo que ha pasado en bolsa con Stellantis, con General Motors, con Ford, que en cuanto se ha filtrado que podría haber una exención para la industria de automoción, se han disparado en bolsa a lo bestia porque son las grandes empresas que están sufriendo con los aranceles. Esto es un cachondeo. Es que yo creo que no tiene otra palabra, Federico. O sea, que la mayor economía del mundo tenga en vilo al comercio mundial, la estrategia empresarial, la localización de fabricación de las empresas, lo que va a pasar con los precios de los productos en función de que incorporen o no incorporen el coste de los aranceles y que nos tenga así Estados Unidos, porque nos tiene una economía poco desarrollada, bueno, y nos podemos reír, tomarlo a cachondeo, de llevarla a las tertulias y ya está. Pero es Estados Unidos, Federico. O sea, este cachondeo y esta incapacidad de tener seriedad en los mensajes que se le da a la economía al comercio mundial, yo es que estoy alucinando, la verdad. O sea, ya no sé si tomarme la broma, no tomarme la broma, preparar las crónicas, no prepararlas, lo que cuentas ayer hoy no vale, lo que cuentas ahora mañana se queda obsoleto. No sé, Fede.
Hombre, desde luego, lo que es evidente es que genera una enorme inseguridad jurídica. Fíjate que yo alguna vez he dicho que Donald Trump está gobernando Estados Unidos como el que gobierna el consejo de administración de una empresa, pero es que ni siquiera eso.
Porque
un CEO de una empresa es mucho más serio.
Mucho más serio
que esto, ¿no? Es que parece, perdón, una familia y además un poquito mal avenida, o sea. No sé, o sea, yo ya no sé con qué compararlo, pero efectivamente esto es lo que genera, además, más allá de los altibajos que puedan tener las bolsas, sobre todo lo que genera es una enorme inseguridad jurídica, ¿no?
Bueno, y ojo, porque la pregunta que nos hacemos todos es, pero Donald Trump no sabe las consecuencias negativas que para su economía tiene todo lo que está anunciando, y esta inseguridad que tú citas, hoy es una cosa, mañana es otra, ahora Canadá de esta manera, ahora México de esta otra. Mira, a mí me ha mosqueado mucho un dato que se ha publicado en Estados Unidos, que es la encuesta ADP. La encuesta ADP es una encuesta sobre cuánto empleo se crea en las empresas privadas, ¿vale? Excluimos el gobierno. Sí. Bueno, pues el dato ha sido muy malo. El dato ha estado muy por debajo de lo esperado, se ha creado mucho menos empleo del que se esperaba. ¿Qué sucede? Que este dato viene a unirse a un dato que se publicó hace poquitos días que apuntaba a un desplome de la confianza de los consumidores en Estados Unidos. Normal. Se están conociendo una serie de datos económicos de Estados Unidos muy malos, Federico. No me creo que Donald Trump, que Scott Bessent, su titular del Tesoro, su ministro de Economía, no estén atendiendo a este tipo de datos, a que al final los mensajes tan radicales y tan infundamentados que Donald Trump le da al mercado y a la economía acaben generando desconfianza en las empresas a la hora de contratar y los consumidores a la hora de consumir. No sé, es que yo creo que habrá un momento en el que ni siquiera como vayamos a este ritmo, va a haber un momento en el que no nos va a afectar ya lo que diga Donald Trump, porque está jugando. Donald Trump está jugando.
Es que es como el que juega una partida de cartas, ¿no? Y además o juega esto que de los vasitos, ¿no? Como al trilero, es decir, ahora lanzo un órdago, luego lo retiro, lo levanto, doy marcha atrás, luego un paso adelante. Hoy estaba escuchando al ministro Planas, ¿no? Decía si al final hay aranceles para los productos agrícolas, la Unión Europea debería responder, pero claro, siempre con el ¿no? Diciendo, bueno, con esa inseguridad de que no sabemos realmente qué es lo que va a pasar, ¿no? Entonces, tenemos que tener todo
siempre. Sí, pero eso, hoy Zelensky es dictador, mañana no lo es, hoy soy enemigo de México, pero mañana soy su amigo, hoy me reúno con Starmer, pero mañana a lo mejor no quiero un acuerdo comercial con el Reino Unido. Sí, es inseguridad y es no saber por dónde va a ir la política. Tú imagínate la planificación de una empresa, cómo se puede realizar, ¿no? La planificación de una empresa con este escenario o de un sector, porque alguien puede decir, bueno, pues la industria agroalimentaria pues busca otros mercados a los que ir, ¿no? Y en vez de exportar a Estados Unidos, pues exporta a otros países. Pero es que no solo es la alimentación del producto español, es el italiano, es el francés, que hay más países que están en la misma tesitura que nosotros en Europa. ¿Y qué vamos a hacer?
Efectivamente, es como se levante por la mañana Donald Trump, que hoy tiene ganas de poner aranceles o de quitarlos. Entonces, claro, no puede vivir, el mundo no puede vivir.
Bueno, seguir siendo el centro de atención, el centro del mundo, sí, como un niño chico que lo que quiere es llamar la atención, o una persona ya muy mayor, muy senil, que lo que quiere es llamar la atención y entonces, bueno, pues empieza a decir cosas por la boca sin realmente... bueno, pues analizarlas previamente, ¿no? Pero claro, que es el presidente de los Estados Unidos, que cualquiera de nosotros podemos soltar una barbaridad, pero pues el presidente...
Él es la primera economía del mundo y no debería. Por cierto, hablando de economías, porque la europea está cambiando. Bueno, y ahí está Alemania intentando volver a ser la economía que tire del carro, ¿no? Ayer Ursula von der Leyen anunciaba esa inversión de 800.000 millones en defensa, y todo esto pues va a hacer que evidentemente la economía europea modifique, digamos, sus parámetros, pero bueno, estamos viendo como empresas importantes empiezan a mirar hacia el sector de la defensa, ¿no?
Bueno, y sucedía ayer por la noche algo muy importante en la economía alemana, y es el acuerdo entre varios partidos políticos de llevar al Bundestag, al Congreso alemán, la semana que viene, la propuesta de modificar el freno de la deuda que está en la Constitución de Alemania. ¿Cuál es el objetivo? Que se permita elevar la deuda con inversión destinada a defensa, para movilizar también una cantidad brutal de dinero. ¿Esto qué puede provocar? Bueno, esto lo que puede provocar es reactivar la economía alemana, es lo que tú estás citando, de esto se está hablando muchísimo hoy. Tanto se espera que se pueda reactivar la economía alemana y por ende la europea, que hoy el euro se nos ha disparado. Se nos ha ido. Mañana van a bajar los tipos de interés el Banco Central Europeo y el euro se nos ha disparado casi al dólar 8 centavos. O sea, una cuestión, vamos, que no tiene sentido o muy llamativa, pero es que además ha habido un movimiento en los bonos alemanes brutales, desplomándose el precio y subiendo las rentabilidades en la misma línea. Sube el dólar, sube rentabilidad de bonos, no sabemos si la mayor inversión, entendemos que sí puede acabar generando más inflación, pero luego está la otra lectura de todo esto, y la otra lectura es la crítica al legado de Merkel. Bloomberg titula hasta ahora, Federico, Merck destroza el legado de Merkel. Tú recuerdas la crisis financiera en la que lo que se criticaba era la deuda que van a pagar nuestros hijos, la deuda que vamos a tener los países, la deuda sobre el PIB, las deudas hay que pagarlas. Y este mensaje, que forma parte de la idiosincrasia alemana y que ha arraigado en nuestro país también, sobre ello hay que tener mucho cuidado con el dinero que se pide prestado porque hay que devolverlo, pues claro, la Bloomberg dice, claro, Merkel destroza lo que el esfuerzo que hizo Merkel, porque ahora de lo que se trata es de invertir como si no hubiera mañana en defensa para ganar autonomía y soberanía estratégica frente a Rusia y la nueva geoestrategia frente a China, frente a Estados Unidos, pero también de paso reactivar la economía. Y hoy un asunto que se cita mucho en Alemania es, ¿estamos cambiando los coches por las armas? ¿Y por qué se dice esto, Fede? Bueno, todos sabemos que la industria de automoción alemana está en crisis, porque los coches son caros, porque los chinos son más baratos, porque no compramos coches. Luego está el tema de los aranceles en Estados Unidos. Sí. ¿Qué sucede? Que las fábricas, la infraestructura de automoción, de industria auxiliar y la mano de obra de la automoción se están empezando a trasladar, a trasvasar a la industria de defensa. Hay empresas de defensa que están reacondicionando sus fábricas, que están buscando mano de obra en la industria de automoción. Así que nada, toda una revolución que tiene una consecuencia en bolsa, y es que hay empresas que están disparadas, alemanas de defensa, y ojo, algunas españolas, como ACS, porque hay empresas vinculadas a la construcción e infraestructuras que entienden que si Alemania pone mucho dinero encima de la mesa y emite deuda para reconstruirse, pues que las infraestructuras también se vayan a llevar un pedacito de los millones.
Uh-huh. Y yo digo, yo llevo unos días diciendo que Europa tiene que aprender mucho de lo que está pasando, pero sobre todo tiene la oportunidad de convertirse en un referente como económico y por supuesto político, ¿no? Pero para el resto del mundo, ¿no? O sea, yo creo que tenemos una oportunidad y nos la está dando Donald Trump. Esto es casi, yo creo que hasta que hay que agradecérselo, ¿no?
Bueno, mira, fíjate, hoy he estado en el Foro Infodefensa, en el Congreso de los Diputados, he estado con el presidente de la Comisión del Congreso de los Diputados, Alberto Fabra, he estado entrevistando a Indra, he estado entrevistando a ICOS, cualquiera puede rescatar, ¿no? Porque hablamos de todo esto, de la inversión en defensa y luego de lo que dicen las empresas. Y al final las empresas dicen, mira, a ver cómo se materializa el dinero, las grandes cifras que se anuncian en programas concretos. No, porque queda muy bien 800.000 millones en Europa, 500.000 en Alemania, pero luego eso cómo se canaliza, porque aquí hay algo importante, Fede, y es que eso llegue a la industria local. De nada vale que hubiera millones si solo se compra a las empresas americanas, ¿no? Uh-huh. Tiene que permear a la industria local, tiene que generar ese efecto arrastre tecnológico que siempre genera la industria de la defensa o el efecto arrastre que generan las infraestructuras. Y bueno, pues en este sentido, sabes que mañana tenemos una cumbre extraordinaria de los líderes europeos. Este jueves hay una cumbre extraordinaria precisamente para analizar y detallar la propuesta de von der Leyen de 800.000 millones. Y yo creo que, bueno, en las próximas horas iremos sabiendo algo más de qué va a hacer Europa, ¿no? Uh-huh. De dónde va a sacar el dinero en concreto, cómo lo va a canalizar y cómo va a llegar a nuestra industria y a nuestra economía.
Oye, un apuntillo al final, aquí en casa, porque hemos tenido esta noticia esta tarde de que Criteria Caixa ha decidido volver otra vez a poner su sede en Cataluña. Y
esto sí. Bueno, pero no CaixaBank, ¿eh? No CaixaBank, el banco. Criteria Holding Inversor y la Fundación La Caixa vuelven a Cataluña, lo hacen en un entorno en el que, bueno, pues se sobreentiende lo mismo que pasó con el Banco Sabadell, ¿no? Uh-huh. Realmente es una vuelta a casa y se produce muchos años después del proceso y en el que, bueno, pues el ambiente y el entorno está mucho más calmado de cómo estaba. Yo creo que en Cataluña sigue siendo, en según qué entorno y con qué personas, difícil hablar de política. Yo pasé este fin de semana en Barcelona. Sí. Y un par de personas a las que les pregunté salieron por peteneras. No querían entrar a hablar. No, se reían de Puigdemont y de la aparición y desaparición que hizo este verano, ¿no? Uh-huh. Pero no querían entrar. La verdad es que ha quedado mucho pozo político, ¿no? Sí, pero claro, lo que a nosotros nos importa desde un punto de vista económico es que se transmita la sensación de normalidad. Criteria, el holding al final tiene participaciones cruciales en empresas españolas, o la Fundación La Caixa, que lleva toda la labor social, vuelven a Barcelona. Hemos hablado con CaixaBank y se mantiene lo que nos explicó su sede hace muy pocos días cuando publicó resultados del banco. La sede de CaixaBank del banco se mantiene en Valencia y él en su día Gortázar nos dijo que tenía carácter de permanencia.
Pues Laura Blanco, con esto mañana volveremos aquí en nuestra lupa contigo. Buenas noches.
Ya sabes, noches de aranceles. Eso es. Noches de aranceles, defensa.
Mañana te tocará comentarlo por la mañana, eso sí, ya lo sé yo.
Eso sí, buenas noches, Federico.
Buenas noches.